Java Hispano Podcast. Número 119. Junio del 2011. Hoy presentamos Simular la Inteligencia Humana 2. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. En ocasiones, para hacer que un programador trabaje más, a veces se emplean amenazas o se intenta utilizar el miedo para que los programadores hagan su trabajo. Sin embargo, el trato con las máquinas es muy diferente. Tratar con las máquinas es simplemente conocimiento y en algunos casos paciencia. No por estar más enfadado o estar con más enojo, la máquina va a funcionar mejor. Por ello, me gustaría transmitir el mensaje de evitar la política del miedo, la política del temor, por una política de conocimiento y aprendizaje. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy vamos a seguir con la segunda parte de inteligencia artificial, o más en concreto sobre comprender la inteligencia humana para portarlo a las máquinas. Inicialmente hablaremos de en qué consisten los comandos y las operaciones del ser humano voluntarias e involuntarias. Finalmente hablaremos de en qué consiste la inteligencia humana, es decir, cuál es el comportamiento del cerebro, y concluiremos hablando de la posibilidad o si existe alguna forma de simular este comportamiento en las máquinas.
¡Hostia!
Hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios.
¿Eh?
Y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podremos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, es que Moisés, no corras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Y ahora a continuación vamos a hacer la segunda parte de inteligencia artificial, y para ello tenemos con nosotros a Abraham Otero. Buenas, Abraham.
Hola a todos. Pues últimamente vamos a continuar con el podcast de inteligencia artificial y podemos empezar haciendo un resumen muy rápido de todo lo que hemos tratado, quizás en el número...
De acuerdo. Sí, en el anterior número hablamos acerca de en qué consiste o cómo podríamos definir la inteligencia artificial, y bueno, y como era complicado definir la inteligencia artificial, o sea, no podemos definir la inteligencia artificial sin saber lo que es la inteligencia, ¿no? Y aquí es donde pues hablamos de cómo funciona el cerebro, ¿no? Hablamos de lo que es el córtex, lo que son los sentidos y finalmente cómo funciona el cerebro. Principalmente dimos énfasis a la parte de lectura de los sentidos, ¿no? De cómo percibimos la realidad o cómo percibimos el mundo o cómo lo percibe el cerebro, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de otra cosa. Además de recibir impulsos, el cerebro también genera comandos. ¿Cómo funciona eso?
Pues efectivamente, en el primer podcast habíamos comentado que el cerebro es esta cosa que está dentro de una caja donde no entra luz, donde no entra sonidos. Es una caja que tiene una serie de cables de entrada, los sentidos, y por esos cables de entrada le llegaban patrones espaciotemporales, que es el tipo de información que generan todos los sentidos, y el cerebro los va almacenando y los va aprendiendo, y los almacenaba además en lo que llamamos una representación invariante. Vale, esto es la mitad de la película, porque todos sabemos que nosotros, aparte de ver o escuchar o ser capaz de sentir algo en las manos, nosotros somos capaces de movernos y somos capaces de hablar, y nuestro cerebro es quien controla también todas este tipo de acciones, por lo menos las conscientes. El cerebro controla todas las acciones, las conscientes voluntarias las controla el córtex. Hay acciones involuntarias, como por ejemplo que te lata el corazón, ¿vale? De eso no se encarga el córtex, pero lo que es la parte del sistema motor voluntario lo controla, lo supervisa el córtex. ¿Y qué son todo este rollo de los movimientos? Pues todo este tema de los movimientos básicamente es la misma película que conté para los sentidos, pero bajando del cerebro hacia los órganos en vez de yendo de los órganos hacia el cerebro. Los movimientos, todos los movimientos que nosotros hacemos son patrones espaciotemporales de comandos que se están almacenados en el cerebro, y que el cerebro, para reproducir, lo que hace es lanzar una serie de patrones espaciotemporales eléctricos que a lo largo del tiempo, la parte temporal, estimulan distintas partes, la parte espacial, de nuestros músculos. Entonces, para nosotros el andar, por ejemplo, el movimiento de andar, consiste en que el cerebro va a generar él una serie de disparos de neuronas, disparos en una región del cerebro determinada, en una determinada, espacial, a lo largo de un determinado tiempo temporal, y eso pues hace que se vayan moviendo una serie de músculos para que nosotros podamos andar. Los movimientos que nosotros sabemos hacer, como el propio de andar, es algo que hemos aprendido también con el tiempo. Cuando venimos al mundo no sabíamos andar, igual que cuando veníamos al mundo no sabíamos ver. No digo que no reconociésemos las cosas, literalmente que no sabíamos ver, ¿vale? Un bebé cuando nace no ve, no oye realmente, no es que no sepa hablar, no es que no entienda español, es que no oye tampoco. Ha tenido que aprender a oír, a ver, más adelante aprenderá también a reconocer lenguaje natural, pero vamos, eso es otra historia. Y un bebé cuando viene al mundo no sabe andar, y nosotros hemos tenido que aprender esos patrones espaciotemporales, que en este caso, en vez de entrar al cerebro de los sentidos, va a ser el cerebro quien los inicie, como disparos de neuronas, y van a ir a los músculos. Este sistema motor humano está muy integrado con lo que es todo el mecanismo de percepción del ser humano. Hay un montón de actividades del mundo real que nosotros no podríamos realizar de modo normal si no fuese porque hay una integración muy cercana entre lo que es la percepción, los sentidos y el sistema motor. Por ejemplo, imagínate, o sea, un experimento nuevamente que podéis hacer todos, ¿no? Es el siguiente: coged algún objeto un poco pesado, una botella de Coca-Cola de 2 litros, ¿vale? O un libro un poco gordo, y lo ponéis en la mano, en la palma de vuestra mano, ¿vale? Y lo sostenéis solo con una mano, y ahora cogéis ese objeto con la otra mano y lo retiráis. Lo vais a ser capaces de retirar de tal modo que la mano que sostenía el objeto no se mueva en absoluto, ¿vale? Va a ser algo trivial para vosotros. Lo vais a retirar y la mano se ha quedado ahí donde está. Pues bien, si lo que hubiese pasado, a lo mejor podríamos pensar de un modo un poco naif que lo que ha pasado es lo siguiente. Cuando yo he retirado la botella de Coca-Cola, mi tacto en la mano ha notado que ha dejado de haber esa presión, que ha dejado de haber ese peso ahí, que ya no tengo ese objeto. Entonces esos sensores de tacto han ido al cerebro y le han dicho: oye, ahora ya no tenemos que hacer, ya no hay peso en la mano, ya no está esa botella ahí. Y el cerebro ha dicho: vale, pues le voy a decir a los músculos del brazo que ya no tienen que hacer tanta fuerza porque ya no está la botella ahí, y ya no hace falta hacer tanta fuerza para sostener y para mantener la mano quieta, ahora hay que hacer menos fuerza. Si esto fuese lo que ha pasado, no sería completamente imposible mantener la mano quieta, porque dada la velocidad, la frecuencia de reloj de las neuronas, que habíamos comentado en el primer podcast, que básicamente una neurona se puede disparar 200 veces por segundo, van a 200 hercios, y dado el número mínimo de neuronas que íbamos a necesitar para que la información llegue del sentido al cerebro, el cerebro la procese y decida qué hacer y mande la respuesta de vuelta, eso querría decir que necesitamos por lo menos de 0,4 a 0,6 segundos para ser capaces de responder a algo, a una información que nos ha llegado solo, única y exclusivamente por nuestro sistema sensor. Si tú ves algo, ¿vale? Por ejemplo, sobre esto hay un montón de experimentos hechos en el tema de seguridad vial. Tú estás conduciendo y ves algo, salta alguien delante de tu coche y desde el momento en el que lo ves, no hay forma de que comiences a frenar antes de que pasen 0,5 segundos. O sea, necesitas un tiempo para verlo, para ver, joder, hay alguien en la carretera, lo voy a atropellar. Si sigo así, tengo que cambiar el pie del acelerador al freno y frenar. No vas a ser capaz de hacer eso en menos de medio segundo. Sin embargo, volviendo al tema del objeto pesado en la mano, tú has sido perfectamente capaz de retirar ese objeto. ¿Por qué lo has retirado y no se ha movido la mano? Porque realmente no ha sido tu sistema sensor quien ha dicho no siento el peso, voy a hacer que deje de haber tensión en los músculos, sino que ha sido tu propio cerebro quien ha razonado, hey, la otra mano va a quitar la botella de Coca-Cola. Si quita la botella de Coca-Cola va a haber menos peso en la mano, está haciendo ahí una predicción y por lo tanto va a hacer falta menos fuerza en los músculos de los brazos, y al mismo tiempo que se vaya retirando esa botella de Coca-Cola, voy a ir yo relajando los músculos del brazo al mismo tiempo. Si queréis demostrar que esto es realidad, simplemente volved a repetir el experimento de la botella de Coca-Cola, pero ahora en vez de quitaros vosotros la botella de Coca-Cola, que os la quite alguien. Tenéis la mano extendida con la botella de Coca-Cola de 2 litros encima, que alguien coja esa botella de Coca-Cola y que la retire, y veréis cómo no sois capaces de mantener la mano quieta. Se os va a ir hacia arriba un poco, porque ahí, si la retira alguien, ya es el cerebro del otro el que ha mandado el comando de retirar la botella, y vosotros solo vais a poder reaccionar ante el evento de retirar la botella empleando vuestro sistema sensorial. Y si algo va a través de vuestro sistema sensorial al cerebro y tiene que volver como un comando al cuerpo, necesitáis al menos en torno a medio segundo, y eso no va a ser suficiente para que la mano se quede quieta. Toda esta historia que os acabo de contar, y os animo a que hagáis ese experimento porque es un experimento curioso, ¿no? Y aún me choca. O sea, yo cojo la botella y queda la mano quieta, pero alguien me la quita y no hay forma, ¿no? Esto realmente casi todos tenemos ya experiencia de este tipo de cosas. Todo el mundo sabe que uno nunca debe de coger algo de la bandeja de un camarero, porque va a hacer que el camarero pierda el equilibrio. Uh-huh. Eso lo sabemos, ¿vale? Y él no tiene problemas quitando los platos, quitando las bebidas, las copas de la bandeja, y cuando las quita él no pierde el equilibrio. Pero ahora, como se la quites tú, le va a costar uh-huh. mantener el equilibrio y a lo mejor lo pierde. Ese es el motivo, simplemente. Hay una integración muy cercana entre lo que es nuestro sistema sensorial y nuestro sistema motor.
Uh-huh. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿en qué consiste la inteligencia natural? ¿Y cómo y qué hace el cerebro?
Llegamos al meollo de la cuestión, ¿no? Llevamos ya una hora y pico entre el podcast anterior y este aquí, hablando de cerebro, de sensores y de historias, y por fin llega un poco a lo que dije que al principio del primer podcast que íbamos a hacer, que era que iba a intentar proponer una teoría sobre cómo funcionaba el cerebro. Y vamos allá. Uh-huh. La teoría es que nuestro cerebro es una memoria autoasociativa. Esto realmente no es una teoría, sabemos que funciona así. Las memorias autoasociativas lo que hacían, lo habíamos comentado en el primer podcast, era yo veo, entre comillas, pues por ejemplo, una foto de alguien que está rota, solo veo una parte, la mitad de la cara y está descolorida y pintarrajeada, pero aún así soy capaz de saber quién es, por así decirlo, sé toda la cara de esa persona, la reconozco, la puedo tener una imagen en mi cerebro. Eso es lo que hace una memoria autoasociativa, ve un patrón que se parece, un fragmento de un patrón que puede estar parcial degradado y recupera el patrón total. Entonces, nuestro cerebro es una memoria autoasociativa que se organiza en distintos niveles jerárquicos para realizar en cada uno de esos niveles jerárquicos continuas predicciones. Esas predicciones que está realizando cada uno de esos niveles jerárquicos son patrones espaciotemporales de disparos de las neuronas que van, por así decir, hacia abajo en la jerarquía de capas del cerebro. Ya habíamos hablado del hecho de que en el cerebro pues hay una cierta organización jerárquica de las distintas regiones del cerebro. Esa organización jerárquica, cuando a alto nivel se hace una determinada predicción, o cuando, por ejemplo, en el córtex, en esas seis capas que hay, pues se hace una determinada predicción, eso va a suponer que en la capa que está en la parte más alta de la jerarquía se disparen unas determinadas neuronas, y eso va a lanzar otras neuronas en la siguiente capa, y así sucesivamente. Si cuando a nosotros nos llega a través de los sentidos un patrón, cuando a nosotros nos llega, vemos algo, ¿vale? Vemos una cara de una persona o nos llega cualquier información sensorial, nuestro cerebro va a intentar reconocer qué es la información que le está llegando a través de los sentidos. Ahí entra la parte de memoria autoasociativa, va a intentar buscar algo que sea similar. Y va a realizar predicciones sobre lo que el cerebro espera que le continúe llegando, sobre lo que va a pasar. Habíamos dicho en el primer podcast que toda la información que nos llega de los sentidos tiene una componente espacial y temporal. Cuando el cerebro comienza a recibir ciertas señales eléctricas, por ejemplo, del sistema auditorio, las partes altas de la jerarquía de nuestro cerebro van a suponer que van a tratar de predecir qué es lo siguiente que vamos a continuar escuchando. Y van a, por así decirle a las capas bajas de la jerarquía, oye, mira, esto es lo que yo creo que tú vas a decirme de aquí a un rato. Esto es lo que yo creo que es la siguiente nota musical de la canción. Si la siguiente nota musical de la canción es esta, no me avises, no me digas nada, porque todo está yendo como estamos preveyendo aquí y no vamos a hacer nada. Si lo siguiente que tú recibes no es esto, oye, avísame, porque no es lo que hemos predicho que tenía que pasar. Así que nuestro cerebro hace predicciones, ¿no? Y si algo viola una de esas predicciones, hace predicciones en múltiples niveles de la jerarquía, de esta jerarquía en la que está organizada las distintas partes del cerebro. Si algo viola la expectación en un nivel de la jerarquía, entre lo que se predice que va a pasar y lo que realmente acaba pasando, se pasa esa información de lo que ha sucedido al nivel superior de la jerarquía. Sería un poco la forma de decir: esto no es esperado y yo no sé manejarlo, tengo que dejar que esto pase a un nivel superior de la jerarquía. Sin embargo, si todas las predicciones se van encajando con lo que yo espero, no pasa eso a niveles superiores de la jerarquía. Por así decirlo, y por tratar de hacer un ejemplo un poco tonto, nuestro cerebro funciona como un ejército, ¿vale? Un ejército. Tenemos el general, que está en el pico de la jerarquía, y el general tiene a los oficiales de mayor alto rango, y luego hay oficiales de menor rango, y luego están los soldados, ¿no? Entonces, si un soldado se encuentra con un problema, si le mandan a hacer algo, ¿no? Mete toda la ropa del almacén en cajas y carga en el camión que tiene que salir de aquí, ¿no? Y el soldado se pone a hacer eso y se encuentra con que no hay caja suficiente para toda la ropa, y va a hablar con el sargento porque el soldado no sabe qué hacer, ¿no? Si el soldado hubiese podido meter toda la caja en la ropa, no le hubiera dicho nada al sargento, pero el soldado se encuentra con un problema, y el problema es que no hay suficientes cajas, no sabe cómo resolverlo y va a hablar con el sargento. Y el sargento, por ejemplo, pues sabe dónde hay más cajas, se lo dice al soldado y no se lo comunica a un oficial de rango superior. Ahora supongamos que el problema es que el soldado está conduciendo el camión, porque lo han mandado que tiene que llevar todo lo que había en el camión a un determinado sitio, que queda en otro país, y llega a la frontera y lo detienen y le dicen que no puede pasar. Entonces el soldado seguramente se lo va a decir al sargento, nivel jerárquico. El soldado habitualmente no va a hablar directamente con el general. Así funcionan las cosas también en nuestro cerebro. Cada capa habla con la inmediatamente superior. El sargento tampoco seguramente va a poder resolver este problema, y era algo que no se esperaba. Pues yo pensaba que teníamos todos los papeles en regla y que teníamos permiso de este país para pasar por ahí con el camión, ¿no? Y el sargento no puede hacer nada. Entonces, como el sargento esta vez no puede hacer nada y ha surgido algo inesperado con lo que él no contaba, se lo va a escalar a los oficiales de más alto rango, ¿no? Y al final, si los oficiales no pueden hacer nada, acabarán hablando con el general, y será el general el que tenga que ver qué pasa entre los dos países y cómo hay que hacer para que dejen mover el convoy por el otro país. En nuestro cerebro las cosas pasan de un modo muy similar, ¿no? O sea, las capas altas de la jerarquía dan órdenes, y las capas bajas, más que dan órdenes, quizás sería más correcto decir, hacen predicciones. Y si esas predicciones van estando de acuerdo con la información que nos va llegando de los sentidos, las capas bajas de la jerarquía saben gestionar esa situación y no escala a niveles más altos de la jerarquía. Todo el mundo, si se da la situación de que nos está llegando información por los sentidos que las partes más bajas de la jerarquía de nuestro cerebro no son capaces de gestionar, eso cada vez va a ir escalando a partes más altas de la jerarquía de niveles de abstracción en nuestro cerebro, y eso va a acabar haciendo que nuestro cerebro, la parte más alta de nuestro cerebro, tenga que prestar atención a esos patrones que nos están resultando extraños y no sabemos cómo interpretar, y nos suele causar confusión. Esto es una sensación que todo el mundo, por lo menos la primera vez que viaja a un país extranjero, que sea, sobre todo si es bastante diferente que tu país, si apareces de repente, si sales del avión y comienzas a andar en un país indio, árabe, chino, un país totalmente diferente al tuyo, donde la gente viste diferente, tiene distintos rasgos, habla otro idioma, los signos están en otro idioma, de repente tú te sientes como confundido, aturdido. Yo no sé si es una sensación que has experimentado tú alguna vez, Jorge.
Bueno,
no viajas mucho.
No, sí, o sea, sí que he sentido eso, ¿sí?
O sea, te sientes como que estás un pelín perdido y que te cuesta hacer cualquier cosa.
Sí.
Tú estás aquí en España.
Sí, tú sabes lo que se está estudiando. Bueno, es que ya se iría un poco del tema, ¿no? 8 años de francés y llegas allí que es la primera vez que sales al extranjero, ¿no? Y no sabes decir nada. Pero nada. Parecía un chimpancé diciendo...
Lo que pasa es que hay cosas que van más allá del idioma. O sea, simplemente, si tú estás en cualquier aeropuerto español...
Sí.
Quieres buscar un cuarto de baño porque quieres ir al servicio, es una tarea trivial para ti. Y más o menos tienes unas expectativas de dónde suelen estar los cuartos de baño y qué tipo de símbolos va a haber allí y cómo sí. tienes que hacer para usar el servicio. Pero sin embargo, si estás en un país asiático, uh-huh. en un aeropuerto de un país asiático, aunque sea un aeropuerto, y un aeropuerto es incluso un caso un tanto especial porque los aeropuertos suelen ser bastante internacionales, suelen ser bastante, pero si, incluso aunque fuese el aeropuerto, te va a costar más saber. Ya si no es el aeropuerto, ni te digo, o sea, ¿dónde suelen estar los servicios en este país? ¿Qué símbolos suelen tener fuera?
Sí.
¿Hay uno para hombres, otro para mujeres o no? ¿O tengo que pagar? ¿O son públicos? ¿O es puedo usar ese servicio de ahí? O sea, no, te cuesta más. Es una tarea que en España es totalmente simple, pero en otro país te cuesta más porque hay un montón de información que es nueva para ti, que está continuamente escalando a los niveles de jerarquía más altos de cerebro y te están aturdiendo. Otro, cuando la información continúa escalando en estos niveles de jerarquía, al final de todo, quien se suele considerar que está en la cima, el general, en nuestro cerebro es una parte del cerebro que se llama el hipotálamo.
Uh-huh.
Y el hipotálamo es la parte del cerebro que genera memorias. ¿Has visto la película Memento?
Sí.
Eso es totalmente
muy
realidad. Pues la película esa es totalmente real, no sé si lo sabías.
Uh-huh.
O sea, en cuanto a que hay personas que tienen el problema de que depende de la persona y el daño que tenga, pero hay gente que cuando se le daña el hipotálamo, no, básicamente no puedes crear nuevas memorias. Sabes todo lo que sabías hasta el momento en el que has tenido ese accidente que se te ha dañado el hipotálamo, todo lo que los conocimientos que tú sabías los sabes, pero no eres capaz de generar nueva memoria. Entonces hay gente que literalmente no es capaz más que de recordar unos pocos segundos o minutos de lo que acaba de suceder, ¿no? Y te ve ahora, sales de la habitación 2 minutos, vuelves a entrar y ya no sabe que eres tú. Es como si fuese la primera vez que te ve. Hay gente que en vez de pasarla a nivel de minutos, le pasa a nivel de horas, pero es una situación totalmente cierta. O sea, lo que le pasa a esa persona en la película Memento, le pasa a alguna gente en el mundo real. Y eso te pasa cuando se te fastidia el hipotálamo, que es la parte del cerebro, es una parte del cerebro imprescindible para crear nueva memoria. Pues cuando... Hay un patrón de información temporal, cuando hay una serie de información que te acaba de llegar por los sentidos y es totalmente nueva y nadie en la jerarquía sabe, ah sí, yo esto lo conozco, yo esto sé lo que es, yo conozco esta palabra, yo conozco esta cara, yo conozco esta situación. Cuando llega a la parte más alta va el hipotálamo y el hipotálamo es el que se encarga de básicamente crear ese nuevo conocimiento. Ese es el motivo también por el cual nosotros tendemos bastante a recordar la primera vez que fuimos a un parque de atracciones y nos montamos en una montaña rusa, o la primera vez que besamos a una chica o a un chico, o sea, la primera vez que haces algo suele ser la vez, una vez que suele ser algo que no te olvidas porque es una experiencia totalmente nueva, es algo que ha escalado todos los niveles, sin duda, es la primera vez que lo haces, entonces sin duda va a escalar todos los niveles de la jerarquía de tu cerebro, va a llegar al hipotálamo y él le dice, esto es algo nuevo, no he experimentado nunca esto, voy a hacer una nueva memoria, ¿no? Entonces, ese es el motivo por lo que seguramente todos podemos recordar la primera vez que besamos a un chico o una chica, pero no recuerdas todas las veces que has besado a un chico o una chica. Pero sin embargo la primera tiendes a recordarla, ¿no? Igual la primera vez que te has subido a una montaña rusa seguramente te acuerdas de cuándo fue, de con quién estabas y de lo que pasó, pero si vas de un modo regular a un parque de atracciones, seguramente no te acuerdas de todas y cada una de las veces que te has montado en una montaña rusa. Entonces esto es un poco lo recapitulando un poco, ¿no? Nuestro cerebro básicamente es una memoria autoasociativa que está haciendo predicciones, esas predicciones son patrones espaciotemporales, lo realiza de modo continuo y está comparando esas predicciones con otros patrones espaciotemporales que le llegan de los sentidos. Si hay concordancia entre lo que el cerebro predice y lo que llega, eso no escala en la jerarquía. Si deja de haber concordancia, eso escala en la jerarquía, acabamos creándonos confusión, acaba siendo más complicado. O sea, otro ejemplo que además yo lo he experimentado un montón de veces, es una cosa estúpida, ¿no? Yo a veces viajo a otros países a dar charlas, conferencias científicas. y a veces no he tenido tiempo a preparar la charla y literalmente la trato de preparar un poco, repasar de mente alguna de las cosas que voy a hacer en cuando estoy en el aeropuerto, a lo mejor esperando allí, andando por el aeropuerto, estoy pensando, a ver, esta presentación, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? Tal, ¿no? En el aeropuerto en España lo puedo hacer, en el aeropuerto en el país de destino, sobre todo si ese país de destino es un país pues culturalmente diferente, donde hay bastantes cosas que choquen, algo pues en China, por ejemplo, he ido allí un par de veces, no lo haces ni de coña.
Sí, sí.
Porque
si no,
en España
si no te quedas sin avión igual.
Claro, es que en España, por así decir, las partes bajas de mi cerebro, las partes bajas de la jerarquía son capaces de controlar la situación de navegar, moverme por el aeropuerto. En China no, en China necesito que niveles más altos del cerebro estén preocupándose de navegar y no puedo repasar la presentación. En España puedo repasar la presentación con las partes más altas de la jerarquía de mi cerebro.
Sí. Yo creo que esto también va bastante vinculado al tema de el estrés y los sentimientos. Yo, por ejemplo, lo que has dicho de recordar la primera vez que ocurre algo, yo sí que recuerdo muchas veces la primera vez de cosas, ¿no? Concretas. Pero no recuerdo la primera vez de todas las cosas, ¿no? Entonces yo creo que para que algo que recuerdas, digamos, se te quede ahí, ¿no? Tiene que estar asociado a un sentimiento, ¿no? Y bueno, eso es algo que dice también, que lo ha dicho Tars Ponset, ¿no? Que cuando tú haces algo, lo asocias a un sentimiento, hay un momento de angustia o un momento de felicidad, ¿no? Queda mejor guardado que si lo has hecho y no has sentido ni una satisfacción ni una angustia, ¿no? Que simplemente lo has conseguido y ya está, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, pero vamos a ver, nosotros somos capaces de controlar todo este proceso de un modo más o menos consciente y prueba de ello es que somos capaces de estudiar y de recordar cosas forzando a nuestro cerebro, por así decir, ¿no? Y hay cosas que vamos a prestar más atención y nos vamos a tratar de recordar y otras las ignoramos más. Lo importante que sea esa cosa para nosotros, o importante a nivel profesional o emocional, va a influir a la hora del esfuerzo que nosotros hagamos para recordar. Pero nuevamente, volviendo al símil de besar por primera vez a un chico o una chica, normalmente muchas veces la primera chica o chico con al que besas no es con el que te casas. Y seguramente los besos que le das a la persona con la que te casas pues tienen más componente emocional que los que podían tener los que diste pues a aquel chico o a aquella chica. Pero de todas formas tú no te acuerdas de todos y cada uno de esos besos que le das a tu prometida o a tu mujer, a pesar de que a lo mejor tienen una carga emocional más grande de que aquel primer beso que le diste a aquella primera chica. Y el primer beso, te acuerdas de él, pero no te acuerdas de todos los besos, aunque cada uno de ellos para ti sea más importante. Sí. Entonces, entran en juego las dos cosas. Por un lado está la importancia que nosotros le damos a ese hecho que queremos recordar, pero por otro lado también está el hecho de la novedad. Y aunque algo no sea tan relevante, o sea, yo me acuerdo de la primera vez que me monté en una montaña rusa. Y aunque no sea la montaña rusa más guay o la vez que mejor me lo pasé o lo que quieras, pues esa vez me acuerdo, ¿vale? Esa vez me ha quedado ahí grabada y otras muchas veces que a lo mejor me lo he pasado mejor, pues como ya son tantas veces que uno ha montado, no me acuerdo de todas ellas. Y de hecho, también hay otra cosa que yo por lo menos la voy notando bastante, ¿no? Y es la ironía esa de que los viejos tienen menos memoria, ¿no? Y cuanto más envejeces, menos te acuerdas de las cosas. Y a mí a veces me pasa que hay detalles de lo que hice la última vez que vi a un amigo, lo que hicimos exactamente, cuando nos vimos exactamente, o tal, cada vez lo recuerdo menos todo eso. Y es que cuanto más sabes y más experiencias tienes, más difícil te recordar las cosas, en el sentido de que menos cosas te son novedosas.
Sí.
Entonces, menos cosas te resultan impactantes y más te resulta así. Esto ya lo he vivido, esto ya lo he visto, ya sé de qué va esta película y le prestas menos atención.
A mí eso me pasaba con las conferencias de programación. Venían aquí cuando era más chaval, pongamos 20 años, por ahí 22, iba a las conferencias de Microsoft, que aquí en Zaragoza sí que había. Iba con mucha ilusión, ¿no? Y muchas ganas, me apuntaba a todo, vamos. Y más o menos por el 2005, 2006, por ahí. Bueno, cuando salió el punto net 2005, ya iba y ya, pues, como si me contasen una historia, ¿no? Bueno, pues, más de lo mismo, ¿no? Como decir, bueno, por el punto 2003, pues, decían cosas que decían, según ellos, que molaban, que luego no impactaron como decían que iban a impactar. Luego empezaron a contar cosas de Salm, ¿no? De XAML. Y dices, bueno, pues esto será otra moda y pasará. Entonces, eso es cierto, que conforme te vas haciendo más mayor, ¿no? Como que las cosas te las tomas con más tranquilidad, ¿no? Como decir, bueno, esto ya lo he vivido, ¿no? O ya lo he visto. Ya me lo habéis contado una vez.
Efectivamente, bueno, esta película ya la he visto una vez.
Ya la he visto. Bueno, volviendo al tema, ¿vale? Para hablar de la inteligencia y aplicarla en las máquinas y, bueno, para comprender la inteligencia para poderla aplicar. En esto que has comentado, ¿existen evidencias de que realmente funciona así? Es decir, ¿existen evidencias de que el cerebro intenta predecir? O sea, ¿es una predicción constante?
Sí, esto que he contado, bueno, vuelvo a hacer énfasis primero, que es una teoría, nadie lo ha demostrado, y segundo, encima es una teoría que, aunque no, estas cosas de las que estoy hablando en este podcast, aunque yo sea doctor en inteligencia artificial, no son de mi área realmente de principal experiencia. ¿Quién ha puesto esta teoría junta todas las piezas, aunque cada una de las piezas ya existía por separado y ya las había hablado, descubierto alguien antes, ¿no? Pero quien la ha puesto toda junta es un tío que se llama Jeff Hawkins, que es alguien bastante senior de Silicon Valley, que ha trabajado, pues, por ejemplo, él creo que fue el padre del Palm Pre, del terminal este móvil Palm Pre. Tiene una historia bastante larga en lo que es fabricación de dispositivos electrónicos en Silicon Valley. Y este hombre siempre tuvo una pasión, que eran los cerebros, y siempre toda su vida estuvo intentando, pues, trabajar en inteligencia artificial, aunque nunca se acababa de dar toda la coyuntura. Él, por ejemplo, estuvo al principio de todo en Intel y trató de hablar con uno de los presidentes, con el Moore, que lo redirigió a uno de los vicepresidentes, que trató de hablar con él para crear dentro de Intel, creo que en los años 70 o no sé si 80, pero vamos, una división dedicada a tratar de hacer chips que, en vez de funcionar con transistores, funcionasen con el cerebro humano, ¿no? Y este hombre, pues, hace unos pocos años ha creado una empresa que se llama Numenta, que se dedican, pues, a tratar de implementar esta idea que yo he comentado en software. O sea, él es un poco quien ha puesto todas las piezas de esa teoría juntas, aunque todas las piezas ya existían por separado, y ha creado esa empresa Numenta. Y esta teoría él la comenta en un libro que yo recomiendo bastante, pondré un enlace a él, ¿no? Que os cuenta en bastante más detalle, pues, la verdad es que la mayor parte de las cosas que he abordado en este podcast y en el otro, pues lo tendréis ahí en más detalle en el libro. El libro se llama On Intelligence, sobre la inteligencia, simplemente, ¿no? On Intelligence, y es donde lo cuenta. ¿Qué evidencia hay de que esto funciona así? No, bueno, pues ¿qué evidencia hay de que nuestro cerebro básicamente es una memoria autoasociativa que aprende patrones espaciotemporales y realiza predicciones sobre ellos? Pues primero, ¿cómo funciona nuestro aprendizaje? La primera vez que todos nos montamos en un coche para aprender a conducir, lo de conducir el coche es algo complicadísimo. Que si tienes que pisar el embrague para cambiar de marcha, que si tienes que poner los intermitentes cuando vas a cambiar de cuando vas a hacer un giro, cualquier historia, que si tienes que pisar el embrague cuando frenas y paras el coche porque si no se te cala, ¿no? O sea, hay un montón de historias, y se te cala el coche, no eres capaz de arrancar, paras y te olvidaste de embragar y se cala el coche, no pones el intermitente, haces un montón de pifiadas, y a pesar de que estás con todos tus sentidos, con toda tu concentración, intentando conducir. ¿Qué pasa? Que estás en una situación completamente nueva. O sea, esta es la explicación según esta teoría que os he puesto. Conducir el coche para ti es algo totalmente nuevo, te están llegando un montón de información de los sentidos totalmente nueva para ti, que no sabes cómo interpretar, no eres capaz de hacer predicciones de modo adecuado sobre lo que está sucediendo, no estás seguro de qué marcha tienes que poner para esta velocidad o para esta pendiente de cuesta de subida en el coche para que vaya bien, y haces un cambio de marcha en la cuesta sin acelerar lo suficiente, y no está suficiente revolucionado el coche cuando metes la marcha larga, y ¡paf!, se caló el coche, ¿no? Porque no eres capaz de predecir si el coche va ahora mismo a estas revoluciones y a esta velocidad subiendo por una cuesta de esta pendiente, teniendo en cuenta que va a haber unas décimas de segundo que va a estar sin potencia porque va a estar embragado, hasta donde yo tengo que acelerar para estar seguro que me da tiempo a meter la otra marcha. No eres capaz de hacer esas predicciones, Entonces, por un lado estás confundido, estás experimentando cosas nuevas todo el rato y además tus predicciones fallan y todo va de un modo bastante penoso. A base de practicar, cuando ya te quitas el carné y cuando ya llevas años conduciendo, conducir el coche es una tarea trivial. Y tú estás conduciendo el coche y a la vez a lo mejor estás fumando un pitillo y metiendo un CD en el radiocassette. Y eres capaz de realizar todas esas tareas, mantener una conversación y no necesitas llevar toda tu concentración puesta en el coche. ¿Por qué? Porque has aprendido patrones espaciotemporales relacionados con la conducción, ya sabes qué marcha tienes que meter en cada sitio, ya tienes automatizado que si vas a hacer un cambio de sentido a la derecha tienes que poner el intermitente y los niveles, los soldados del ejército, los niveles bajos de la jerarquía de extracción del cerebro, ya saben, les llega un comando desde arriba, hay que ir a la derecha y ya saben automáticamente plaf, intermitente para la derecha y girar el volante a la derecha y no escala los niveles altos de la jerarquía de abstracción. Otra evidencia es, y esta va sobre todo respecto al tema de las predicciones, la increíble capacidad que tenemos los seres humanos para notar cambios en nuestro entorno. Si yo, Jorge, soy capaz de meterme en tu casa ahí con una ganzúa y voy a tu habitación y dejo ahí una taza que tengo aquí, que me dieron un congreso de software libre, ¿vale? La taza que tengo para tomarme el café, y la dejo en cualquier esquina de una estantería que tengas por ahí, en la cama o tal, con casi total seguridad, en cuanto tú entres en la habitación, te vas a dar cuenta que esa taza no pertenece. Uh-huh. Que esa taza no era
parte... que la dejes al lado de las otras tazas de software libre.
Bueno, sí, una taza igual, pero vamos, si meto ahí un objeto, ¿entiendes? Si meto ahí un objeto que no pertenece, o no solo si lo meto, sino a lo mejor, y esto a lo mejor lo habéis experimentado todos en vuestra habitación o en vuestro puesto de trabajo, va un compañero o va un compañero de piso o de trabajo, o vuestra mujer o vuestra novia, lo que sea, y entra a vuestra habitación y os mueve algo de sitio porque está buscando algo. Entráis ahí, ¿no? Y os ha movido una carpeta de sitio y es que es la leche. O sea, entras por la puerta y casi lo primero que ves es esa carpeta no está donde yo la había dejado.
Sí, a mí eso me pasa. ¿Todos? Sí, en lo que es el trabajo, ¿no? Cuando veo los papeles movidos.
Todos.
Aquí se sienta bien. Sí.
Sí, o sea, eso es una sensación que todos hemos tenido. Analicemos qué tiene que pasar para eso, ¿no? O sea, tú en tu sitio de trabajo, por ejemplo, seguramente tienes a lo mejor docenas de pequeños objetos encima de la mesa. Sí, sí. Uh-huh. Que si bolígrafos, que si lapiceros, que si un cenicero o un contenedor para los clips, la grapadora, el ratón, el teclado, el monitor, papeles de no sé... Hay un montonazo de cosas. Uh-huh. En tu habitación, tres cuartos de lo mismo. Y si cambian una de lugar, ya no digo si añaden una, ¿no? Pero si cambian una de lugar, como que inmediatamente te das cuenta que la han cambiado. Mm. La única forma de que hay eso es que en algún momento, en algún nivel de subconsciencia, en tu cerebro, las partes bajas de tu cerebro han... Este es mi puesto de trabajo, ¿vale? Yo sé qué cosas hay aquí y están chequeando. ¿Está el ratón donde yo lo dejé? Sí. ¿Está el teclado donde yo lo dejé? Sí. ¿Está la grapadora donde yo la dejé? Sí. ¿Está la taza que yo tenía de tomar el café, que tiene que tener un poco de café que yo me tomé ayer? Sí. O sea, tiene que haber una parte del cerebro que haya hecho todos esos chequeos y haya visto que uno ha fallado. Mm. Esos chequeos han sucedido todos ellos en niveles bajos de la jerarquía de abstracción, las cosas no consciente. Como es no consciente para nosotros andar, a lo mejor conducir no, pero andar, tú andas de un modo automático sin pensar. Hubo un momento en tu vida que andar era la leche de complicado. Sí. Y necesitabas toda tu concentración y aún así te estabas cayendo todo el rato. Y ahora andar es automático, tú no eres consciente prácticamente de que andas. Los niveles bajos de tu jerarquía se encargan. Pues de un modo similar, los niveles bajo de tu jerarquía están haciendo predicciones, saben que están en la mesa del despacho, saben lo que tienen que estar, lo que tiene que haber ahí, y han comprobado que todas esas cosas están ahí. Y si cualquiera de ellas varía, o llegas a tu casa, ¿no? Y tú imagínate que de algún modo yo soy capaz de cambiar algo en la puerta de tu casa, hacer que sea más pesada, inyectándole plomo, o quitar peso de ella, y cuando abres la puerta y empujas para que se abra, si esa puerta ahora, por ejemplo, va más recia o más ligera, tú te vas a dar cuenta inmediatamente. O sea, hay una parte de tu cuerpo que sabe, esta es la, o de tu cerebro que sabe, esta es la fuerza con la que hay que empujar la puerta para que se abra. Y ahora estoy empujando con esta fuerza y no se está abriendo. esto es algo va raro aquí, algo pasa mal, ¿no? O el coche, el ruido que está haciendo el motor no es el ruido que estaba funcionando, o este coche ahora no acelera como aceleraba antes, le está pasando algo que cada vez acelera peor, o sea, hay un montón de cambios que nosotros somos capaces de notar de un modo alucinante, con una alucinante precisión, como el hecho de que te muevan algo en el escritorio, que te pongan un objeto nuevo, y eso quiere decir que a un nivel de nuestro cerebro hemos hecho predicciones de, oye, todas las cosas están donde yo las dejé ayer, y ha habido una que ha fallado esa predicción. La que ha fallado esa predicción es la que ha escalado en los niveles de la jerarquía, todas las demás se han quedado abajo. Otra evidencia más es si esto es nuestra capacidad para darnos cuenta de cambios. También tenemos una capacidad brutal para ignorar cosas que no son relevantes. Cosas que no son relevantes para lo que estamos haciendo y que por lo tanto van a ser gestionados por los niveles bajos de la jerarquía. Si, por ejemplo, es el tema de yo puedo ensayar una presentación que voy a dar en un aeropuerto español mientras estoy caminando por él hacia mi puerta de embarque, ¿vale? Pero yo no soy capaz, porque estoy ignorando un montón de cosas que me rodean y estoy centrándome realmente en la presentación y voy en modo automático, pero no puedo hacer eso en un aeropuerto en China. Porque en China no soy capaz de ignorar tantas cosas y les tengo que estar prestando atención. O por ejemplo, otro ejemplo, este es otro experimento que no sé cuántos de vosotros seréis conscientes o no, pero tú, Jorge, por ejemplo, ¿sabes que cuando te rascas la cabeza eso hace un ruido bastante fuerte dentro de ella?
Sí.
Sí, o sea, eres consciente. No todo el mundo es consciente de eso. O sea, si hay alguien escuchando este podcast que no sepa de lo que hablo, simplemente rascad la cabeza y escuchad con atención. El tema de rascarse la cabeza es algo que cuando estábamos en la cuna nos rascamos por primera vez la cabeza y dijimos, jo, ¿y este ruido dónde viene? ¿No? Y nos extrañó y le prestamos atención. A base de ir conociendo el hecho de que, oye, es que siempre que me rasco la cabeza escucho el ruido, vale, entonces ya sé que ese ruido, si me voy a rascar la cabeza, voy a escuchar el ruido, voy a ignorar ese ruido. Y hay gente que simplemente a lo mejor le ha chocado lo que acabo de decir, oye, que me rasco la cabeza y oigo un ruido dentro de mi cabeza. Pues el motivo es simplemente porque ese ruido dentro de tu cabeza, esa cosa que estás oyendo, la están gestionando niveles bajos de la jerarquía, no pasan a los conscientes y a lo mejor tú no eras consciente de esto. Si escuchas, lo oirás. Y el motivo por el cual eso ha sucedido, pues ya lo digo, es porque hemos aprendido que rascar la cabeza produce ese ruido, es algo esperado, es algo predicho, es algo que se va a gestionar en los niveles bajos de la jerarquía, lo aprendimos antes de saber hablar en la cuna, hace muchos años, y a lo mejor no somos conscientes de que ese tipo de cosas están sucediendo. No, o sea, hay una serie de funcionamiento de lo que es el aprendizaje humano que un poco respaldan el hecho de que lo que hacemos es predicciones continuas y predicciones con patrones espaciotemporales. Y por otro lado, otra cosa que respalda todo esto es, mira, por ponerte otro ejemplo sobre cosas esperadas o inesperadas. Hay una historia bastante curiosa. Parece ser que en Nueva York, en un determinado momento, dejaron de circular ciertos trenes nocturnos que había en la ciudad. Entonces estos trenes pasaban a altas horas de la madrugada, hacían bastante ruido y claro, podían ser molestos. Bueno, dejaron de circular esos trenes nocturnos. Y durante los meses siguientes a que estos trenes nocturnos dejaron de circular, la policía de Nueva York solía registrar de un modo relativamente frecuente llamadas a la hora en la que pasaban los trenes de gente que decía que acababan de oír un ruido muy raro, que había algo raro en la casa y que pensaba que estaba pasando algo. Esta gente estaba acostumbrada a que en un determinado momento de la noche iba a haber un ruido grande que era el del tren. Su cerebro esperaba ese ruido y cuando dejó de haber ese ruido, su cerebro estaba confuso. Oye, que ya son las 3 y todavía no ha pasado el tren y no he escuchado el ruido. Aquí está pasando algo raro. Esto es raro. Esto no es algo no esperado. Voy a despertar al tío este que está durmiendo y que haga algo, que está pasando algo que yo no me entero aquí de qué es, ¿no? Y el tío se levantaba confuso en mitad de la noche, pensaba que había un ruido cuando lo que había era todo lo contrario, no he oído el ruido y acababan llamando a alguna gente, incluso a la policía. O sea, es una de las formas, muestra cómo aprendemos a ignorar cosas. Las cosas que han estado en concordancia con las predicciones que ha hecho nuestro cerebro y han sido gestionadas por los niveles bajos de la jerarquía de abstracción. Y bueno, la última pieza de evidencia que podría apoyar esa teoría es el hecho de que es una de las cosas que hablamos en el primer podcast y es esa hipótesis que hay sobre la cual hay bastante evidencia experimental de que todas las regiones del córtex hacen lo mismo. si todas las regiones del córtex hacen lo mismo, tiene que haber, entre comillas, un mismo algoritmo cortical, una misma funcionalidad que implementan. Y según esta teoría, efectivamente, todas las regiones del córtex, independientemente de lo que hagan sea ver o escuchar o sentir, o sea, el tacto, independientemente de lo que hagan, todas las regiones del córtex al final lo que van a hacer es recibir unos patrones espaciotemporales. En base a esos patrones que comienzan a llegar, las capas altas de la jerarquía van a realizar unas predicciones. Si esas predicciones están en concordancia con los patrones que nos van a llegar en el futuro, la parte temporal, con lo que nos va a seguir llegando, nos olvidamos, todo está controlado, lo que recibimos está en concordancia con las expectativas y no hace falta que eso escale a niveles altos de la jerarquía. Y si no está, va a escalar a niveles altos. Y esto es lo que haces independientemente de si lo que estás haciendo es ver o escuchar, ¿no? O sea, tú estás escuchando una canción y si alguien cambia una nota, una canción que tú conoces, y en la mitad alguien cambia una nota, te vas a quedar con esa nota, te vas a dar cuenta que ahí hay algo raro, ¿no? Pues es un poco lo que nuestro cerebro está, todas las partes de nuestro cerebro están haciendo. Predicciones de patrones espaciotemporales y predicciones organizadas en un nivel, en una jerarquía de niveles.
Vale, de acuerdo. Entonces, bueno, toda esta teoría, ¿vale? Si la tuviésemos que aplicar a una máquina, ¿cómo sería una máquina que tuviese esta inteligencia natural?
Efectivamente, ya en el primer podcast habíamos dicho que no íbamos a hablar de inteligencia artificial y efectivamente no vamos a hablar. Vamos a intentar ahora hacer un ejercicio mental de si hubiese máquinas que tienen inteligencia como la de nuestro cerebro, no como lo que a día de hoy se llama inteligencia artificial, que tratan de ser pequeñas simulaciones o pequeños trucos para simular comportamiento humano, sino que tuviese inteligencia como nuestro cerebro, ¿cómo funcionaría? Pues esta máquina sería una máquina que, al igual que nuestro cerebro, es capaz de aprender patrones espaciotemporales, igual que nosotros aprendemos patrones espaciotemporales cuando somos un bebé relacionados con la visión, y primero no sabemos ver, después comenzamos a ver formas básicas, luego ya somos capaces de distinguir caras y caras de personas y cada vez vamos progresando, pues de un modo similar esta máquina, mientras a esta máquina le lleguen patrones espaciotemporales regulares que ella es capaz de aprender, nosotros nunca aprenderíamos, por ejemplo, que es una cara si no todas las caras tuviesen una serie de regularidades comunes que vamos a ser capaces de abstraer. Si todas las caras, si unas fueran redondas, otras triangulares y otras lineales y de colores diferentes, y nunca aprenderíamos el concepto de cara. Pero si esos patrones tienen una cierta regularidad y lo podemos aprender, igual que nosotros, pues en base a esas regularidades somos capaces de aprender todos los patrones que componen básicamente todo lo que sabemos, y todos vosotros sois capaces de entender la palabra que yo digo ahora, casa, independientemente de que esa palabra pues yo la digo con mi propio acento, con raíces gallegas por ahí y español de España, ¿vale? Pero si un mexicano dice casa, vais a ser capaces de reconocerla, aunque esa palabra pueda tener algunos matices ligeramente diferentes, porque hay una parte de ella, hay una serie de propiedades acústicas de esa palabra, pues que no cambian, aunque la diga yo o otro español que tiene otra voz, o otro hispanohablante de otro país latinoamericano que tendrá otro acento diferente del nuestro. Entonces, si esta máquina recibe patrones que no son completamente diferentes, sino que hay cierta regularidad en ellos, esta máquina va a ser capaz de aprender esos patrones, igual que nosotros aprendimos a reconocer la palabra casa, y ser capaz de hacer predicciones sobre lo que va a venir después de los patrones que acaba de recibir. Nosotros pues hemos argumentado que los seres humanos es lo que estamos haciendo continuamente, ¿no? O sea, nosotros, incluso por ejemplo en el lenguaje natural, se ha estudiado bastante que vosotros, hay palabras, algunas palabras de las que yo estoy pronunciando ahora, pues porque me trabo, porque me atropello, por mi acento, que realmente no comprendéis, pero que interpretáis a través del contexto, hacéis predicciones sobre ellas, ¿no? Pues esta máquina sería capaz de hacer cosas similares. Un software de reconocimiento de voz a día de hoy básicamente necesita reconocer prácticamente todas las palabras que yo digo para hacer un buen trabajo. Tienen alguna inferencia probabilística, si hay alguna palabra que se les traba sobre qué puede ser esto o no, pero no son capaces de realmente tener en cuenta el contexto de lo que está sucediendo para completar ese mensaje y tratar de interpretar ese mensaje. Eso es algo que somos capaces de hacer los seres humanos. Esa máquina sería capaz de hacer cosas similares, sería capaz de hacer predicciones, y aunque parte del patrón que le está llegando fuese degradado, aunque esa memoria asociativa, que sería esa máquina, igual que es nuestro cerebro, le presento, en vez de la cara de la persona que quiero que reconozca completa, es una foto que está partido por la mitad y pintarrajeada por encima y descolorida, sería capaz todavía de ver esas representaciones, esa parte invariante que hay en esa media foto que permite a un ser humano reconocer a esa persona y reconocerla y realizar predicción, saber ver en su cerebro natural o artificial, como lo queramos llamar, ¿no? Cerebro artificial porque es una máquina, llamémosla así, ver la cara completa de esa persona, igual que si yo veo una foto donde solo está la mitad de la cara de Jorge y encima está descolorida y media rota, soy capaz todavía de ver en mi cerebro, saber a quién se corresponde esa cara. Estas máquinas, igual que sucede con nuestro cerebro, le vamos a tener que conectar sensores que sean la que meten información en ella, ¿no? Y mientras estos sensores produzcan estos patrones que tienen cierta regularidad, la máquina debería de ser capaz de, por un lado, aprender esos patrones y, una vez que los ha aprendido, ser capaz de hacer predicciones sobre ellas en la línea de ¿y qué es lo que va a venir ahora? Los sentidos, por ejemplo, son algo que ignoramos bastante cuando hablamos del tema de la inteligencia, pero los sentidos y sobre todo el tema de cómo genera esas representaciones invariantes de lo que la información de entrada, yo creo que es uno de los principales puntos débiles ahora mismo de la inteligencia artificial. Y bueno, estas máquinas, cuantos más niveles jerárquicos pongamos en el nivel de razonamiento de esta máquina, nosotros parece ser, o sea, nuestro córtex pues está organizado en 6 niveles. En esta máquina podríamos incrementar el número de niveles y podría, por lo tanto, razonar de un modo más potente sobre conceptos organizados en más niveles de abstracción que un ser humano. Esta máquina podríamos conectarle sensores que son como los de los seres humanos, visión, oído, lo que queramos, o podríamos conectarle sensores totalmente diferentes, como por ejemplo podríamos tener una de estas máquinas que está monitorizando patrones de tráfico de red, y esta máquina sería capaz de ver ciertas regularidades en esos patrones de tráfico y aprender lo que es tráfico normal y lo que no es tráfico normal, y ser capaz de predecir y ser, uy, yo ahora mismo estoy viendo que estos paquetes están yendo paquetes de aquí para allá, de allá para acá, y estos, ahí hay mucho tráfico, ta ta ta, y sé que esto significa que se va a colapsar la red, porque cuando pasa esto es que luego nos va a venir un montón de petición de ancho de banda de esta parte del mundo, debe de haber un vídeo viral por ahí, nos va tal, entonces sé que se va a colapsar la red y puedo tratar de tomar una acción preventiva para solucionar esto, ¿no? O sea, igual que nosotros pues usamos nuestro sistema visual para razonar sobre lo que vemos, estas máquinas podrían tener sensores completamente diferentes y razonar sobre otras cosas, pero lo que tendrían característico y lo que no existe a día de hoy y en lo que se llama inteligencia artificial es que ellas aprenderían patrones espaciotemporales y harían predicciones sobre ellos. Y es un poco lo que caracteriza a cualquier ser vivo. Nosotros, o sea, otra cosa bastante curiosa de nuestro cerebro es todo lo que vosotros sabéis no está codificado en vuestros genes. Es algo que habéis aprendido a posteriori. Si coges, como por ejemplo aquí en España hay bastantes niñas chinas adoptadas, si tú te coges a una niña china de 3 meses y te la traes a España y la llevas a Andalucía, la niña china, cuando aprende a hablar, va a tener un acento andaluz igual que sus padres. No sé si alguna vez te has topado con alguna persona así, Jorge.
No.
Pero vamos, es algo chocante, ¿no? Porque ves a un chino y después habla español con acento andaluz.
Sí, a mí me ha tocado escuchar personas aquí en Zaragoza con acento maño, de que gente de, o sea, personas españolas, ¿no? Pero de padres africanos y tal. Que
sí,
que lo ves y dice, y te choca el verlo con acento maño, ¿no? Además, más acento que yo, incluso.
Claro, es que ese niño, pues que es africano o chino, lo que sea, no tiene ningún tipo de predisposición genética para aprender el chino o el idioma de su país, que el español. Ha aprendido español porque ha estado escuchando español toda su vida y ha aprendido los patrones auditivos característicos del español y ha aprendido a generarlos él, ¿no? Y del mismo modo, nosotros cuando nacemos no tenemos en principio nada que nos preprograme para ser programadores Java o conducir un avión o ser zapateros o carpinteros o fontaneros. Podríamos aprender cualquiera de esas profesiones. Simplemente depende hasta buen punto de a qué experiencias nos sometamos. y que estudiemos, básicamente, ¿no? Pues estas máquinas serían iguales en ese nivel. O sea, estas máquinas, la misma máquina, podrías ponerla a aprender a reconocer caras, a reconocer lenguaje natural, a reconocer patrones de tráfico en una red, a reconocer distintos tipos de estrellas sobre los sensores de microscopios o de telescopios que hay en los satélites, ¿no? O cualquier otra historia. Sí, sí. No funcionarían igual que funciona nuestro cerebro, donde, por ejemplo, en el caso de los ciegos, comentamos en el primer podcast de que la parte del cerebro que tú y yo usamos para ver, ellos la usan para leer braille. Porque al final, si aceptamos la hipótesis de que todas las partes del córtex hacen lo mismo, tú conectas tal tipo de sensores a parte del córtex y ya lo que va a hacer es aprender regularidades en los patrones que le están llegando y hacer predicciones sobre ello.
Sí.
Y lo mismo harían estas máquinas.
Yo, desde el punto de vista de programación, si se consiguiesen hacer estas máquinas, yo creo que el trabajo de programador, tal y como lo conocemos actualmente, desaparecería. Porque fijaros la pérdida de energía que utilizan los programadores. O sea, un programador se tiene que desplazar a un sitio, generar código fuente. Tú imagínate un generador de código fuente mismo. Te genera mucho más código fuente o muchas más funcionalidades o lo que sea, que una persona que tiene parte mecánica, ¿no? Que tiene que mover el dedo, pulsar la tecla, estar allí en la silla, ¿no? Entonces, si estas máquinas existiesen, que fueran capaces de predecir cómo tiene que ser la aplicación, el trabajo de programador, digamos, desaparecería, ¿no? Y yo creo que ese trabajador no es que se desapareciese, sino que los programadores nos convertiríamos en profesores de las máquinas, ¿no? Porque alguien tiene que decirle si algo es correcto o algo es incorrecto, ¿no?
Ya, de todas formas, todo esto también es un poco ya, o sea, hacer el trabajo, si estas máquinas existiesen, pues no solo el trabajo de programador, sino sí, muchos otros trabajos podrían desaparecer.
Sí, nos convertiríamos todos en profesores, ¿no? Más que los que hacemos el trabajo.
Pero de todas formas, o sea, a ver, hasta ahora lo que siempre ha pasado es que por más que ha avanzado la informática o la tecnología en general, los seres humanos siempre han pasado a hacer labores de más valor añadido, ¿no? Había una época en la que para extraer piedras para construir casas del suelo, pues había que ir con picos y palas. Ahora ya no, hay máquinas que lo hacen, pero hay alguien que tiene que estar igual controlando esa máquina y construyendo esa máquina, fabricando piezas para esa máquina y mecánicos. Entonces, yo en el sentido de que las máquinas lo van a hacer todo y nosotros no vamos a tener que hacer nada, pues no sé si algún día llegaremos ahí. Creo que está muy lejos. Y por lo de ahora, lo que siempre ha pasado es que las máquinas, cuando hemos conseguido automatizar una tarea de las máquinas, eso nos ha permitido centrarnos en tareas de mayor valor añadido, más complejas, más importantes, y es lo que nos ha permitido básicamente evolucionar y seguir progresando como especie, ¿no? Y el hecho de que ahora podemos quitar muchas más piedras de la tierra, de las minas, pues hacen que, al menos en el mundo desarrollado, las casas se suelan construir con piedra, que duran más y son más resistentes, en vez de con madera, que es lo que en su día, hace 200 años, prácticamente todo el mundo que no tenía muchos medios económicos, pues tenía que acabar haciendo, a lo mejor, ¿no? Pues yo creo que en informática, a lo mejor, aunque estas máquinas se construyesen, pues primero seguramente serán limitadas y no serán tan guays como yo acabo de escribir, sino que tendrán ciertas propiedades de la inteligencia natural, sí, pero claro, no todas.
Claro, hay que pensar que ahora las máquinas son como los programadores, ¿no? Que se le da información incompleta, ¿no? Y él se tiene que predecir qué es lo que va a hacer, ¿no?
A lo mejor pueden hacer eso hasta cierto nivel, pero alguien tiene que supervisarlas o no se sabe. No sé. La verdad es que también, sobre todo este tema, también hay una serie de discusiones. O sea, si realmente acabas fabricando una máquina que se comporta con el cerebro humano, oye, ¿es eso un ser vivo o tiene derechos?
Sí.
Si realmente replicásemos eso, pero bueno, no sé. Son cosas que a mí tampoco me preocupan mucho porque tengo claro que queda tan lejos, porque no hay nada que se parezca muy de lejos, alguna de las cosas que hace Numenta, pero es que muy, muy, muy de lejos. Y no hay nada que se parezca a estas historias, no hay nada que realmente sea inteligente en los problemas de inteligencia artificial. Los ordenadores a día de hoy no hacen nada que no sepan hacer los seres humanos, no aprenden nada por su cuenta. Lo hacen mucho más rápido, pero no hay ningún ordenador que resuelva un problema que no pudiese resolver el programador que programó el código que está ejecutando ese ordenador. Vale, el programador a lo mejor necesitaría 1,000,000,000 de años para encontrar la respuesta siguiendo ese algoritmo, y el ordenador es capaz de sacarla a lo mejor en unos segundos. Es más rápido, pero el ordenador no es capaz de aprender nada por su cuenta y no es capaz de resolver nada que no fuese capaz de resolver el programador. Si estas máquinas existiesen, estas máquinas podrían aprender igual que los seres humanos ahora somos capaces de generar nuevo conocimiento. Eso es lo que se supone que tenemos que hacer los científicos, ¿no? O sea, descubrir, aprender nuevas cosas, expandir el conocimiento humano, cosas que no sabíamos, pues eso es algo que una máquina nunca ha hecho. Si lo ha hecho, ha sido ejecutando un conjunto de instrucciones perfectamente predefinidas que alguien le dijo que la tenía que ejecutar, y si ese alguien las hubiese ejecutado, hubiese llegado a la misma conclusión que la máquina. Lo ha hecho la máquina porque es más rápido, pero las máquinas no tienen nada que se parezca a nuestra inteligencia a día de hoy.
Sí, porque para crear estas máquinas, ¿qué problemas ves que puede haber?
Pues para crear estas máquinas tenemos que tener en cuenta cosas como, por ejemplo, como hemos estado hablando en el primer podcast de que la base del cerebro humano son las neuronas. Podríamos decir, bueno, ya hay redes neuronales artificiales, eso no está cerca, eso vale, eso no es más o menos... No, ni por asomo. En nuestro modelo de cerebro tenemos por un lado impulsos eléctricos que vienen de los sentidos y van a los niveles bajos de la jerarquía y van escalando hacia los altos si no están de acuerdo con las predicciones, pero tenemos esas predicciones que son también disparos de neuronas que vienen de los niveles altos de la jerarquía y van hacia los bajos. O sea, hay básicamente es algo bidireccional, hay realimentación. En las redes neuronales actuales, en la inmensa mayoría de ellos, las redes neuronales artificiales tienen una entrada y una salida, pero la salida no se realimenta a la entrada. No hay nada parecido a la predicción. La mayor parte de las redes neuronales actuales no funcionan de un modo autoasociativo. O sea, hay algunas que son autoasociativas, pero son las menos, y su capacidad de autoasociatividad, por así decir, su capacidad de para reconocer esa foto que está rota por la mitad y descolorida y pantarrajeada, es mucho más baja. Entonces, esas redes neuronales nos queda mucho para la conectividad, por ejemplo, típica de una red neuronal artificial. Cada una de las neuronas de esa red neuronal artificial muchas veces está conectada solo a menos de una docena, o en todo lo más a unas poquitas docenas de otras neuronas. Y nuestro cerebro, está claro que la conectividad debe ser muy importante porque es muchísimo superior. O sea, nuestro cerebro, he dicho que por término medio, en el primer podcast, cada neurona está conectada a otras 10,000. En las redes neuronales artificiales nosotros no tenemos conectividad tan masiva. Y esta conectividad tan masiva es precisamente uno de los problemas que va a haber. O sea, esta conectividad tan masiva la podríamos simular en software, pero entonces estaríamos hablando de correr sobre un ordenador de estilo actual un software que a nivel de software tratase de replicar la inteligencia, lo cual seguramente sería poco eficiente, o podríamos intentar replicar este cerebro humano, esta memoria jerárquica que es capaz de predecir lo que va a pasar en el futuro en base a las entradas actuales, pues podríamos tratar de replicar eso en silicio, pero para replicar eso en silicio tenemos el problema de que no podemos ni de coña conectar un transistor con otros 10,000, por ejemplo. O sea, no nos permite el enrutamiento, la tecnología actual, hacer este tipo de cosas. Habría que buscar soluciones para eso. Soluciones que, por ejemplo, pasarían, pues, ya que la ventaja que sí que tiene el silicio, al menos a día de hoy, es que va mucho más rápido que las neuronas, ¿no? El silicio, pues, está a 2,000,000,000 o 3,000,000,000 de hercios, mientras que las neuronas solo van a 200 hercios. Pues, a lo mejor, en vez de tener una conexión de cada una de nuestras neuronas de silicio a otras 10,000 con cables diferentes, que es lo que realmente tienen las neuronas en el cerebro, podemos tener una especie de bus que permite que una neurona ponga paquetitos e indique enrutamiento de aquí a otras neuronas van, de tal forma que una neurona de estas de silicio pueda, pues, mandar paquetitos a 10,000 neuronas diferentes. Cosa que ya os digo que a día de hoy ni las redes neuronales software, que es como se suelen implementar, ni el silicio en los transistores, en las CPUs, tienen una conectividad tan masiva como lo tiene el cerebro. Otra cosa que tampoco tienen en cuenta las redes neuronales artificiales en absoluto, por ejemplo, son componentes temporales. La mayor parte de las redes neuronales son: yo meto una salida y luego me sale la entrada. Yo meto una entrada y me sale la salida inmediatamente. Pero no hay la información va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo que yo considero personalmente que es a día de hoy la principal barrera es el cómo demonios los seres humanos, cómo demonios nuestro cerebro crea esas representaciones invariantes. Cómo, a pesar de que, como explicamos en el primer podcast, seguramente nosotros nunca vemos dos veces exactamente el mismo patrón de luminosidad en la retina, cómo a pesar de eso yo soy capaz de reconocer la cara de Jorge si está a 10 centímetros de mí o a 10 metros, si está medio de lado y con un sombrero, si está más moreno o menos moreno, si está con luz de discoteca o con luz natural. ¿Qué demonios yo almaceno para ser capaz de, a pesar de todas esas cosas, saber que ese patrón visual que me está a mí llegando, que si Jorge está a 20 centímetros de mí va a ocupar casi todo mi campo visual, que si Jorge está a 20 metros va a ocupar un 1%, ¿vale? Pero a pesar de que esos patrones tan diferentes, yo sigo sabiendo que es la cara de Jorge. ¿Qué demonios he almacenado yo de la cara de Jorge en mi cerebro para ser capaz de reconocerlo bajo condiciones tan diferentes? Ese es, yo creo, el santo grial, ¿no? O sea, yo una de las cosas que sí que hago es machine learning, aprendizaje automático, ¿no? Cosas relacionadas con minería de datos. Y cualquier persona que haya trabajado en este tipo de cosas tiene perfectamente claro que si tú eres capaz de extraer un conjunto de variables, de features, de características adecuado, el problema de clasificación automática va a ser trivial si tienes las características buenas. Y si no encuentras unas características buenas, da igual lo complicada que sea la técnica de clasificación automática que tengas, que lo vas a pasar muy mal para resolver el problema, ¿no? Entonces, el extraer esos invariantes, para mí, si alguien diese con la clave de, por ejemplo, qué almacena el cerebro humano para reconocer caras, y el algoritmo genérico de qué almacenamos en general para reconocer, pues, toda la información sensorial que nos llega, eso sin duda sería un paso brutal para conseguir realizar todo lo que hemos hablado en estos dos podcasts y en general un avance brutal para la inteligencia artificial o natural, como la queráis llamar, ¿no? Porque es algo sorprendente y es algo sobre lo que todavía no tenemos ninguna pista a día de hoy, ¿no? O sea, comenzamos a tener alguna idea de cómo funciona el cerebro, pero cómo demonios el cerebro almacena esas representaciones invariantes de los patrones que le llegan, ni idea.
O sea, que no solamente interesa dónde se almacena, sino qué se almacena, ¿no?
Y cómo se ha generado eso que se almacena, ¿entiendes? Cómo algo que más o menos sí que se puede cuantificar, porque nosotros podemos coger un ojo de un ser humano que lo haya donado a la ciencia, de un mono, ¿no? Y podemos, cuando todavía ese ojo está funcional, ponerle patrones de luz y ver qué demonios de señal eléctrica producen esos fotorreceptores. O podemos in vivo poner pequeñas agujas en el nervio óptico y ver qué patrones están llegando, pero vale, podemos a lo mejor llegar a saber exactamente qué patrones eléctricos producen, pero esos patrones, es lo que te he dicho, cada SICOP cambia, cada movimiento aleatorio del ojo que se hace en varios por segundo cambia, ¿no? Totalmente, pero a pesar de eso yo sigo viendo la misma cara y sé que es la misma cara. ¿Qué es lo que nuestro cerebro hace para convertir esa información tan cambiante del mundo real en una representación invariante que luego es capaz de reconocer de un modo muy robusto en situaciones muy diferentes del mundo real?
Sí.
Comentar que un poco buena parte de las ideas recogidas en este podcast son ideas originales de Jeff Hawkins, que es el fundador de la empresa Numenta, y pondremos un enlace en el podcast al libro de este hombre. Yo no lo conozco de nada, ¿vale? Y no gano nada si él vende libros. Pero si os gusta la inteligencia artificial, yo en los últimos años es el mejor libro de inteligencia artificial que he leído. Y es un libro de divulgación, o sea, no es un libro donde van a poner ahí matemáticas, algoritmo de retropropagación para el entrenamiento de una red neuronal. No, no es un libro de eso, es un libro de divulgación y es un libro bastante ameno. Entonces, si os interesan saber un poco más de todas estas cosas que he contado, os recomiendo que le echéis un vistazo a ese libro.
Bueno, pues con esa pregunta y con esa recomendación, muchas gracias, Abraham, por habernos hablado de este tipo de inteligencia, ¿no? De cómo funciona la mente, el cerebro, y si es posible o qué haría falta para que se pudiese llevar ese comportamiento a las máquinas, ¿no? Para que las máquinas pudiesen tener ese mismo comportamiento. ¿Qué nos falta por descubrir? Muchas gracias, Abraham.
Gracias a ti, Jorge, y a los oyentes, por nada, decirles que opinen sobre un poquillo el contenido del podcast. Sé que esto se separa bastante del contenido típico. No es el primero que hacemos sobre cosas no Java, ¿no? Pero bueno, este encima son dos, así que hemos sido pesados con este tema. Entonces, decidnos si os parece bien o no que hablemos de esta cosa y si os ha gustado y si, por ejemplo, os resultaría interesante que hiciésemos otro podcast, pues a lo mejor hablando sobre técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Comentar un poco más en detalle qué es una red neuronal, o qué es un algoritmo genético, o qué es un algoritmo de colonia de hormigas, o otras cosas similares.
Sí, sí, una inteligencia artificial aplicada, ¿no?
Efectivamente, este podcast es inteligencia natural. Natural. Hemos tratado de hablar de cómo tiene nuestro cerebro. El otro sería hablar un poquillo de inteligencia artificial, de lo que realmente se está haciendo a día de hoy, ¿no? Porque todo esto que he contado yo es ciencia ficción por lo de ahora. Entonces, si os interesa, pues comentadlo en los comentarios del podcast y espero que os haya resultado entretenido y hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano.
Ya pues, hasta otra.